prnoticias.com Podcast Onda CRO Play.
El branded content se ha convertido en una forma de hacer que las marcas lleguen a los consumidores de una forma diferente y atractiva. Sin embargo, el product placement parece más vivo que nunca en la televisión española y también en otros medios, ¿por qué no? ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué es lo que está pasando? Para analizar este tema en el debate de Atrapados, conversamos con Eduardo Pradano, CEO de Fluor, que es una agencia de innovación creativa, y también con Francisco Vaquero, responsable de Branded Entertainment de Carat. Bueno, bienvenidos a este Atrapados y a este debate especial que hemos querido realizar, porque algunos dicen que el branded content es lo más, es la hostia, como quien dice, ¿no? Y al final, otros dicen que el product placement es, de alguna manera, eso que siempre ha estado ahí, esa forma de hacer publicidad que se ha mantenido durante el tiempo y que sigue impactando. Yo no sé qué opinión tenéis vosotros, pero vamos a empezar este debate, por ejemplo, preguntándole a Francisco qué opina él del product placement. Así, dame un titular.
El product placement, un amigo antiguo al que hay gente que se sigue empeñando en invitar a la fiesta.
¿Pero tiene futuro o no tiene futuro?
Es un amigo antiguo que le queda vida, pero algún día desaparecerá, espero.
Vale, pues un amigo antiguo con el que no te quisieras reunir, ¿no?
Por a mí me aburre. Pero es un amigo.
Y entonces, Eduardo, ¿sigue siendo tu amigo? ¿Es un antiguo o le ves más futuro?
Yo es que soy de pocos amigos, de pocos buenos amigos. Entonces, en ese sentido, nunca lo fuimos. Pero sí creo que en su día, pues probablemente en mi casa entró algún producto porque lo vio mi madre en médico de familia o incluso en farmacia de guardia, ¿no? A día de hoy, que mi madre lo pueda utilizar de manera ni siquiera dándose cuenta para que acabe decidiéndose en un proceso de compra, no lo sé. Yo seguro que probablemente no me influya, claro.
Pero bueno, ¿tiene vida o no tiene vida en el futuro el product placement? Bueno, ¿alguna evolución, tal vez?
Sí se ven determinadas evoluciones que llevan a pensar que lo que ahora se ha llamado como integraciones en contenidos y que parece que en algún caso se ha hecho bien, puede ser esa evolución del product placement. No sé hasta qué punto eso empieza a ser ya un contenido en sí, si empieza a ser un branded, que no lo es, pero sí a veces incluso internamente en determinadas compañías se llama así. Y bueno, yo creo que eso por ahí puede ir.
Bueno, Francisco, sabemos que a ti te gusta el branded content. Cuéntanos un poquito cuáles son esas ventajas principales que este está trayendo a las marcas y a las empresas que lo están utilizando.
Yo creo que bien hecho el branded content lo que se traduce es en que tienes la capacidad y la posibilidad de tener a un usuario que te está escuchando a un mensaje que tú has creado con tu marca, porque ese mensaje es relevante, es entretenido o es informativo, y vas a tener la capacidad y el lujo de poder que ese consumidor te dedique unos minutos a través de ese contenido. Cosa que en otros soportes el consumidor pasa muy rápido y no te escucha. Creo que esa es la mayor capacidad, siempre y cuando se haga bien, por supuesto. Hay mucho branded content mal hecho.
Bueno, hay mucho branded content mal hecho, pero también hay mucho product placement bien hecho, o ya no existe ese product placement bien hecho.
Yo no sé si estamos intentando que yo me posicione a favor del placement, pero
hasta aquí... Venga, sí, Eduardo, pónmelo fácil.
No contéis conmigo en ese sentido, en esta pelea. Yo un poco por sumarme en este caso a lo que dice Francisco, y si queréis luego discutimos de verdad, sí creo que llega el momento de empezar a hacer cosas diferentes, que se habla mucho de branded content y en realidad muchas veces no lo es, y que el hecho de poder tener tu propia audiencia es algo impagable, no estar en manos de otros. Si queréis, luego entramos en el caso de la tele. Para mí, crear un branded para tele es probablemente perder mucho tiempo, perder mucho dinero, mucha credibilidad y que salga algo muy pequeñito. Entonces, yo esa pelea, que ya la he tenido y lo he intentado y he perdido, de momento no la quiero. Si sale, pues salió, pero no le quiero dedicar demasiado tiempo a hacer branded content para tele.
O sea, que el branded content para tele, Eduardo, cree que no es exactamente lo más exitoso. ¿Qué opinión tienes tú en este caso? Porque a mí me habías contado en algún momento que esto era como tener tu propia fiesta y eso era divertido, ¿no?
Claro, pero yo coincido con Eduardo. Siento si te estamos rompiendo el debate, César. Pero yo coincido con...
Igual somos nosotros dos contra él.
Sí. Pues mira, podríamos debatir con César. Yo estoy de acuerdo con Eduardo en el sentido de que es complicado. Es como si, vale, hacer tu propia fiesta mola, pero si quieres hacer una fiesta guay necesitas dinero, necesitas un buen local, necesitas un montón de amigos a los que tener. Yo soy como él, tengo pocos amigos. Y coincido con él en que requiere muchísimo esfuerzo, muchísimo tiempo y es algo bastante frustrante. Pero sí que considero que, como otras cosas en la vida que son frustrantes, cuando las consigues y merece la pena.
Muy bien, pero si entonces la televisión no es el mejor lugar para hacer branded content porque cuesta mucho, ¿cuál es el mejor lugar para hacer branded content? Porque si la gente me está contando y me están diciendo que esto es lo mejor para hacer publicidad ahora, que no es tan intrusivo, que le vendes los valores de tu marca a la gente, entonces, ¿dónde lo hacemos?
A ver, alguien que te dice que es lo mejor, yo desconfiaría de él, porque probablemente en 6 meses te va a decir que lo mejor es otra cosa. Entonces, sí es verdad que...
Modas pasajeras te llaman.
Sí, bueno, no lo creo tanto así, pero sí es verdad que el hecho de ponerle un nombre, el hecho de que sea como mucho más mainstream, pues hace que se acerque, ¿no? En parte es lo que queríamos, que se acerque a determinadas personas que interesan porque lo pueden impulsar. Pero yo creo que estamos en un momento en el cual, para mí, y volviendo a lo que me decías, el digital sí tiene mucho sentido, porque... somos nuestros propios dueños de nuestro propio canal. Es verdad que, por ejemplo, con el caso de, si hablamos más específicamente con Facebook, aunque parezca que somos nosotros los dueños, ya no lo somos porque bueno, en estos momentos acabar llegando a nuestra, aunque tengamos 1 millón de fans, es muy complicado, ¿no?
Sí.
Pero al menos sí ponemos nosotros, o creemos que podemos poner nuestras propias reglas, ¿no? En el caso de la televisión, creo que es el esfuerzo demasiado grande con un modelo de negocio que probablemente ni siquiera les interese a las teles y que además se acaba vendiendo como se venden las telepromos o los momentos internos o el placement. O sea, se vende al peso también, se vende a coste GRP, porque al final lo que se compra es un paquete de avances, ¿no? Para que justifique ese espacio en la cadena. Y ese espacio, además, si no da la media... no te lo quitan, pero sí te lo ponen a las 2 de la mañana en una temática, es decir, nada, ¿no?
No tiene mucho valor para las televisoras al final.
Bueno, a ver, hay cosas que molan y hay cosas que probablemente podrían haber sido más grandes, pero están bien. Pero sí es verdad que hay muchas que se han quedado por el camino y mucho esfuerzo que yo creo que lo que ha hecho es que de momento se paralicen determinadas corporaciones porque se ha utilizado mucho esfuerzo y se ha tenido muy poco rendimiento. De hecho, las teles incluso lo dicen, ¿no? A nosotros esto nos gusta por hacer cosas diferentes, pero si tuviéramos que poner en una balanza el tiempo que le hemos dedicado y el beneficio, cerrábamos el departamento. Esto yo lo he oído y eso es real y te lo dicen en petit comité, ¿no? Porque, bueno, creo que no es echar piedras contra nuestro propio tejado, ¿no? Es un poco reflejar la realidad del panorama de la creación de contenidos de otros, o sea, de marcas para unos soportes que ya generan sus propios contenidos.
Y cuando se hace un contenido de branded content para televisión, ¿cómo se mide esa rentabilidad por parte de la marca?
Bueno, depende. Al final, la manera de medir la rentabilidad de cualquier acción publicitaria para una marca en televisión es la misma, sea un spot de 20 segundos que un programa de 25. Al final, bueno, todos los anunciantes tienen sus métricas de medir imágenes de la marca antes y después de esa acción y las intenciones de compra y las ventas y el consumo antes y después. O sea, el problema no es medirlo. Ese es uno de los menores problemas para mí. El problema es un poco también lo que decía Eduardo, el esfuerzo que supone llegar a tele. Y que yo creo que también, como apuntabas tú antes, para mí la manera más natural es quizás empezar en digital, donde tu capacidad para llamar la atención y para construir coberturas amplias, que es lo que busca el anunciante, llegar a cuanta más gente en el menor tiempo posible, eso es muchísimo más difícil en Internet. Pero bueno, un branded content bueno puede empezar en Internet y si realmente es bueno, es interesante y a la gente le gusta, estate tranquilo porque va a llegar a la tele de una manera u otra. Puede aparecer por cobertura indirecta en un informativo o porque realmente hagas un spot de ese branded content en televisión.
Sí, porque realmente lo acaban reclamando, ¿no? Porque ya han visto que funciona, ya está testeado y a partir de ahí, pues probablemente interese. Sobre el tema de la medición, es verdad que muchas veces decimos, oye, ¿y cómo medimos todo esto? Es complicado, es uno de los principales problemas en cualquier estudio que aparezca, la medición del branded content. Yo creo que muchas veces, cuando abordamos un proyecto así, medimos después. Entonces es muy difícil medir a posteriori, ¿no? Ni el quanti ni el quali, sobre todo el quali, se miden previamente. Muchas veces pues por temas de timings, por falta de procesos o por lo que sea. Entonces llega un momento en el cual justificar eso, cuando de primeras es difícil justificar, porque normalmente los directores de marketing están acostumbrados a trabajar de una manera muy honrosa, pero siempre ha sido la misma, ¿no? Entonces que les cambies el chip con algo que en principio se están incluso hasta jugando cierta credibilidad, por no decir a veces incluso el puesto con algo que no... porque no les ha pedido nadie que hagan. Y luego, pues no hay una justificación numérica y cualitativa, pues lo destrozamos todos desde el minuto uno, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sí que yo me he dado cuenta a lo largo de los años que hay que hacer una foto previa lo más completa posible. Para además poner en valor nuestro trabajo y que incluso el cliente ponga en valor internamente su propio trabajo, ¿no? Que eso también es importantísimo, ir de la mano en ese sentido porque, oye, a todos nos gusta ponernos la medalla de que hemos hecho algo guay, de contenidos, claro, tal cual, pero, coño, también es del cliente, parece que estoy defendiendo al cliente, ¿no? Pero sí me estoy intentando poner un poco de su piel porque precisamente creo que normalmente no lo impulsan tanto como nosotros querríamos.
Muy bien, y ahora me habéis vendido ya que lo digital es lo que mola para hacer branded content, pero ¿cuáles son las cosas que mejor funcionan, Francisco? ¿Qué es lo que se hace en digital o algún ejemplo que nos puedas dar en digital que se haya hecho, que haya funcionado y ya se ha pasado a televisión y me lo cuentas mucho mejor? Pero bueno, dime qué cosas funcionan en digital.
Es que no sé si te refieres al contenido o al formato, porque son cosas distintas.
Empecemos por uno y luego me cuentas.
Bueno, en digital cuentan los gurús, que yo no lo soy, que lo que funcionan son los formatos cortos. Bueno, ahí el auge de YouTube no lo voy a descubrir yo a estas alturas de la película, y cada vez hay más obsesión por formatos cortos que atrapen tu atención. Ya no, el otro día escuché que ya no tienen que ser los primeros 10 segundos, que ahora son los primeros 3 segundos. En los primeros 3 segundos decides realmente si vas a querer seguir viendo eso, lo cual es de un
vértigo. Y es que ya te computa como una view en Facebook, con el autoplay que directamente se te reproduce a partir del segundo 3, ya cuenta como una view. Entonces es como, lo quiero quitar rápido porque encima no me cuente. Sí.
Entonces yo no sé realmente, yo no tengo una respuesta clara a eso, César. Creo que al final las historias, lo te lo decía antes, las historias buenas siempre funcionan. Y otra cosa es que esos formatos en los que van encapsuladas las historias sean los que haya que adaptarse a la naturaleza del medio, en este caso digital, tiene unas dinámicas y unas métricas muy particulares, pero de repente puedes encontrar una forma de contar una historia más larga también en digital. Entonces yo no sé realmente, no sé.
¿Alguna historia en digital que recuerdes ahora que nos puedas contar?
Pues mira, yo el otro día me contaron un ejemplo que me gustó mucho, he visto un trocito del vídeo, que es una, no sé si lo conoces, Eduardo, un branded que ha hecho Marriott, la cadena de hoteles a nivel internacional, ha hecho una webserie. Que es la historia de dos botones, de dos supuestos botones de un hotel Marriott que se llevan muy mal, se pican y entonces empiezan a perseguirse por los diferentes hoteles, ¿no? Está muy bien producido, es muy dinámico y es muy divertido y es una excusa perfecta para hablar de los valores de una cadena de hoteles, en este caso enseñando y sacando pecho y poderío de todos los planos chulos que quiere enseñar una cadena de hoteles de lujo como es Marriott. Y eso no son piezas cortas, creo que tienen su duración de 4 o 5 minutos. Yo creo que ese es un ejemplo que te he contado ahora de algo que es más o menos reciente. Hay un caso que yo siempre cito, que empezó en digital, pero que saltó a la tele, que es el caso de Ripley, que es un, conoces, el de Gatorade hace unos años en Estados Unidos. Gatorade, bueno, pues invitaba a los americanos de más de 30 años a que volvieran a desempatar partidos de fútbol americano que 15 años antes hubieran quedado en empate. Y eso fue una cosa que se empezó a hacer por internet. Las entradas se vendieron por internet y se dieron cuenta los responsables de la marca, de Gatorade, que se disparaban las ventas, que había un interés real y brutal por asistir a estos partidos. Enseguida empezó a tener una cobertura de los medios de comunicación brutal y la historia es que año y pico después Fox Sports, la división de deportes del grupo de Murdoch, decidió comprar el formato para emitirlo los domingos por la noche.
Anda.
O sea, eso para mí es un ejemplo de libro. Está, a la gente que nos escuche pueden buscar el case study de Gatorade, de Ripley, y es un caso de libro de estos que ocurren, como decía Eduardo, uno entre un millón, pero es un caso perfecto de cómo una marca es capaz de crear un mensaje que interese a su audiencia y que la cadena se acerque, y no solo es que te lo emita, es que te lo compra. Otra, bueno, tú también habrás ido a las ferias a Cannes, al MIPCON, al MIPTV, que es cuando ves pues los stands de las diferentes sí. cadenas allí ofreciendo sus contenidos. Está HBO, están CBS, están todos, y a mí se me saltan las lágrimas cuando recuerdo el caso de ver el stand de Red Bull, el Red Bull Media House, que es enorme, inmenso y con colas de gente. Ríete tú, el Primark de Gran Vía 32, con colas de gente esperando para comprar contenidos a un refresco. Por eso cuando a mí me hablan de publicidad encubierta me da la risa, ¿no? Cuando dices, Dios mío, Red Bull ha pasado de ser una compañía que vendía refrescos hace 15 años a ser hoy una empresa de contenidos de contenidos en general que se financia a través de la venta de un refresco. Es que es un cambio de modelo
absolutamente brutal. Sí, un cambio de modelo de negocio absoluto.
Si me permitís, lo que me llama mucho la atención cuando hablamos de branded content es que lo hacemos siempre, bueno, lo hacéis relacionado con la televisión o con YouTube. ¿Y la radio?
El podcast.
Claro, no tiene. Por supuesto, de hecho, el caso de Vodafone You en España es un caso de.
Pero también está apoyado mucho por el vídeo.
pero nace de un programa de radio, es un programa que principalmente recupera un poco toda esa fiebre que hubo nosotros, que somos ya muy mayores, en los años 90, de oír la radio pues en tu cama, si eres un teenager, con los cascos puestos, ¿no? Nosotros cuando teníamos un Walkman, ¿no? Eso ya donde habrá quedado. Y luego es verdad que salta más pantallas, salta más soportes, naturalmente, pero bueno, no sé qué gurú, hablando de gurús, ¿no? Decía, creo que era Simon Sticker, decía, it's about the stories, not the tools. Y al final es verdad que muchas veces empezamos a pensar en plataformas sin darnos cuenta realmente de lo que es verdaderamente importante, que es, volvemos a la historia, que es un poco un concepto muy manido, pero es así, es así.
Bueno, nos quedamos entonces con eso, ¿no? De que lo importante es la historia, no importa la plataforma. Y también nos quedamos con que, dependiendo del tipo de empresa y del objetivo que tenga, el product placement puede o no funcionar. Ahí lo dejamos. Se sigue utilizando menos o más. Dependerá, como ya nos contabas antes, Francisco, de la empresa, el branded content.
Oye,
mola.
Y es que el placement genera una cantidad de dinero que es alucinante.
No, brutal. Y hay muchas marcas. Yo también quiero que esto quede claro, porque parece que me convertí en el talibán.
Yo ya lo estaba enterrando, ¿eh?
No, no lo entierres. No lo entierres porque, como decíamos anteriormente, hay muchas marcas para que van dirigidas a un determinado público, a los que el product placement o las telepromos o todo esto que vemos que a algunos nos espanta, sí, en televisión, sí, y nos, sí, parece absolutamente artificial, poco creíble, forzado. No puedo dar nombres, obviamente, pero hay un conocido programa de televisión de sobremesa que dura muchas horas en una cadena líder de audiencia, no puedo decir más, que tiene medidas en sus curvas de audiencia que cuando una conocida colaboradora de ese programa, que tiene una cierta tendencia al sobrepeso, ahí lo dejamos,
sí,
hace unas promos de productos adelgazantes o laxantes, la curva de audiencia se dispara. Es que se dispara, porque claro, está muy bien, porque los productores de ese programa tienen bastante guasa y tienen mucha mala leche, ¿no? Poner a una chica con sobrepeso, o a un chico, sería igual, a vender un producto laxante, pues hombre, tienes un producto adelgazante. Entonces me aseguran, no tengo la curva, pero que en esos momentos esas telepromos se disparan. Y hay muchas marcas que se anuncian en ese programa y hay cola por entrar en ese tipo de programas. Entonces, ¿qué ocurre? Al final todos, sí, aquí, bueno, trabajamos para marcas que siempre van a 18-25, millennials, modernos, todos somos super guay, youtubers. Yeah. Bueno, hay una gran España que no entra en YouTube y que no ve vídeos de youtubers. Y hay marcas que van a esa gente. Entonces, no demonicemos y sea todo un gran depende. Este debate se podría haber llamado depende.
Muy bien, me ha gustado. Entonces, que al final no lo hemos enterrado, hemos abierto incluso la puerta a las telepromo, que yo también las estaba dejando en el pasado, porque bueno, como a los teenagers y a los millennials eso no nos gusta mucho, pues ahí la estaba dejando. Bueno, muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros. Gracias. Ha sido un debate divertido, porque en un momento parece que estabais de acuerdo, en otro han surgido ideas interesantes, en un momento os ibais a pelear conmigo. Me ha gustado mucho este debate, igual os invito de nuevo.
Gracias a ti, César.
Muchas gracias por haber estado con nosotros en Atrapados.
Chao.